La Voz de América presenta.
Importante anuncio del presidente Biden en la cumbre climática virtual. Las redes sociales y los menores, nueva estrategia de traficantes de personas en la frontera sur. Médicos en Estados Unidos advierten sobre la amenaza de las variantes en la lucha contra el coronavirus. Además, denuncian nueva ola de amenazas de muerte contra periodistas en Nicaragua. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. En la Casa Blanca, el presidente Joe Biden fue el anfitrión de una cumbre virtual con líderes mundiales para hablar del cambio climático y anunciar acciones que conduzcan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para conocer más sobre este encuentro, vamos en vivo con Jacopo Luzzi. ¿Qué anuncios hicieron los mandatarios, Jacopo?
Yasmín, en este primer día de cumbre virtual de los líderes, todos prometieron actuar verdaderamente contra el cambio climático. También varios líderes de Latinoamérica participaron, como Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, que prometió eliminar la deforestación ilegal en su país para el 2030. Un anuncio que los ambientalistas, sin embargo, ven con mucho escepticismo. También habló el presidente de México, Manuel López Obrador, que dijo que la emigración no se resuelve con medidas coercitivas y anunció sobre todo un programa masivo de reforestación en su país. Sin embargo, el anuncio más impactante fue el del presidente Joe Biden. Una promesa para el 2030, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por lo menos en un 50% respecto a los niveles del 2005. A eso se obligó el presidente Joe Biden en una muestra de renovado compromiso, después de 4 años de administración Trump, donde el cambio climático fue negado muchas veces. Y el presidente invitó a los otros líderes a actuar también.
Las señales son inconfundibles, la ciencia es innegable, pero el costo de la inacción sigue aumentando. Estados Unidos no está esperando, estamos decididos a tomar acción.
En la cumbre, 40 líderes mundiales invitados prometieron hacer más contra el cambio climático, desde la alemana Angela Merkel hasta el ruso Vladimir Putin y el británico Boris Johnson. El primer ministro indio, Narendra Modi, no anunció ningún nuevo compromiso climático, pero prometió aumentar su producción de energía renovable para el 2030. China tampoco prometió algo nuevo, pero antes del 2060, el contaminador más grande del mundo indicó que alcanzará la neutralidad de carbono.
China espera trabajar con la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, para promover conjuntamente la gobernanza ambiental mundial.
Oficialmente, las naciones que son parte del Acuerdo de París están obligadas a anunciar sus nuevos objetivos de reducción de emisiones a tiempo para una conferencia climática de las Naciones Unidas en Escocia el próximo noviembre.
Esta cumbre, que continuará mañana, llega en un momento en que los científicos advierten los gobiernos que si no toman acciones concretas para evitar que las temperaturas globales aumenten de 1,5 grados, las consecuencias podrían ser terribles. Por ejemplo, extinciones masivas de especies, escasez de agua en el mundo y eventos climáticos catastróficos, sobre todo en los próximos años.
Muchas gracias, Jacopo. Manténnos informados. El millonario negocio de los traficantes de personas ahora tiene nueva estrategia. Así le dijeron a Celia Mendoza las autoridades estatales. Justamente con ella estamos en este momento desde la frontera sur. Celia, ¿qué dicen las autoridades sobre esta nueva modalidad?
Yasmín, el Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas ha dicho que están tratando de utilizar redes sociales no solamente para promover la inmigración irregular, pero también para contactar ciudadanos americanos y en especial menores de edad para que manejen, lleven a las personas desde la frontera hacia el norte de los Estados Unidos. Y esto específicamente porque estos menores no tendrían las mismas penalidades ante la ley si son detectados con estos inmigrantes.
Con el gran número de inmigrantes que intentan cruzar a Estados Unidos, las autoridades trabajan para identificar quiénes están llegando a la frontera.
Algunos de estos inmigrantes que están llegando, por supuesto, hay familias con hijos, ¿verdad? Pero tienes a esos adultos solos que están tratando de llegar más al norte, no solo en Texas, sino que también van a estados más grandes y algunos tienen antecedentes.
Explicó en conversación con La Voz de América el teniente Christopher Olivares, vocero del Departamento de Seguridad de Texas.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos en este momento está abrumada. Están ocupados con todos estos migrantes, procesándolos, lo que los saca del campo, los saca del río y ahora hay estos espacios abiertos a lo largo de la frontera. Ahí es cuando entramos y ayudamos a llenar esos vacíos debido a la actividad delictiva que surge porque los cárteles están explotando la situación actual.
El crimen organizado no conoce fronteras, esto de acuerdo al Departamento de Seguridad del Estado de Texas, que ha alertado sobre los esfuerzos de estos grupos para tratar de reclutar conductores en territorio estadounidense en estas operaciones de movilización de inmigrantes.
Los policías estatales han arrestado a personas de ciudades como Austin, San Antonio, Houston, Dallas. No viven aquí, pero bajan porque se anuncia en las redes sociales que van a ganar dinero traficando gente. Y lo que estamos viendo cuando entramos en contacto con estos conductores es que se están armando, algo que nunca habíamos visto. Entonces, esto es algo completamente diferente con lo que estamos lidiando con esta situación actual.
Esta operación a lo largo de la frontera ha sido llamada Long Start y hoy el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha dicho en Twitter que hasta el momento en este apoyo a la patrulla fronteriza han detenido 24,000 personas. Yasmín.
Gracias, Celia, por el reporte. Bien, y avanza el proceso con el que Estados Unidos atiende los casos de solicitantes de asilo registrados bajo el protocolo de protección de migrantes. Claudia Saldaña nos reporta cómo funciona el sistema para las personas del Triángulo Norte.
La plataforma Conecta es el portal web que tiene como objetivo registrar de forma ordenada a las personas con casos abiertos bajo el protocolo de protección de migrantes, también conocido como Quédate en México. Se estima que unas 25,000 personas han solicitado asilo bajo este programa. De ellas, más de 17,000 ya se han inscrito en la plataforma Conecta.
El número importante de todo el universo posible de casos. De esos, 37% son del norte de Centroamérica. Específicamente el 21% de Honduras y el 8% de Guatemala y también 8% de El Salvador.
La Organización Internacional para las Migraciones coordina la logística para el cruce de las personas a Estados Unidos. Hasta ahora, la OIM ha ayudado a casi 7,000 personas a cruzar la frontera. Algunas provienen del Triángulo Norte de Centroamérica.
Honduras con 1,575 personas, Guatemala con 719 y El Salvador con 656.
En medio de las tareas no faltan las posturas críticas.
El programa MPP constituye una violación de derechos humanos. Estados Unidos tiene la capacidad y tiene los recursos para tramitar a todos los solicitantes de asilo en su territorio, incluso en el contexto de una pandemia.
Las organizaciones de Conecta refuerzan el mensaje de que la frontera continúa cerrada y que no se debe llegar a ella a menos que se tenga un caso de asilo abierto y hayan sido llamados por las autoridades pertinentes. Conecta, insisten, no es para tramitar asilos por primera vez. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Unos 500 menores no acompañados son tomados en custodia cada día por las autoridades fronterizas en Estados Unidos. Arnaldo Rojas nos informa que el reto de encontrarles un lugar temporal mientras esperan ser reunidos con sus familias sigue bajo escrutinio.
El despliegue de unidades de emergencia en un albergue para menores no acompañados en Houston encendió las alarmas el fin de semana.
Esto es lo que está pasando ahora en estos momentos en el centro de detención de niñas.
Al día siguiente, el gobierno anunció el cierre de las instalaciones y la transferencia inmediata de las 450 niñas que eran albergadas allí.
Para nosotros es inaceptable este lugar. Para nosotros es inaceptable las condiciones que las muchachas están viviendo entre cajas.
Así se refería al albergue una semana antes de los hechos este activista que todavía hoy tiene más preguntas que respuestas sobre la razón del abrupto cierre en medio de una aparente situación de emergencia.
La cuestión es muy compleja y estamos queriendo y pidiendo que haya más apoyo de la administración Biden para enfocarse en otros sistemas como que es el de reunificación familiar y no tener que estar hablando de otros centros de detener a niños en cárceles.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos, encargado de estas instalaciones, explicó a La Voz de América que el despliegue de ambulancias y personal de emergencia en el albergue de Houston fue para atender a un trabajador que enfermó en el lugar. La persona murió más tarde en el hospital, según dicen, por razones ajenas a sus funciones en el Centro para Menores No Acompañados, y que el incidente no influyó en la decisión de cerrarlo, aunque no ofrecieron detalles sobre las razones para ello. Esa misma semana, 68 legisladores federales demócratas pidieron al gobierno que se acelere la reunificación de los menores con sus familias en Estados Unidos. Pero los propios números de la agencia encargada no muestran evidencia de que eso esté sucediendo con la celeridad requerida. Arnaldo Rojas, Voz de América.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reunirá virtualmente el próximo lunes con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. Según el anuncio, ambos discutirán la manera de trabajar juntos para abordar las necesidades de ayuda inmediata del pueblo guatemalteco, así como profundizar la cooperación en materia de migración. Harris participará el martes en una mesa redonda virtual con representantes de organizaciones comunitarias. Y más información, Estados Unidos vuelve a ser conmovido por la muerte de una joven afroestadounidense a manos de un policía. Los hechos captados en video ponen de relieve nuevamente el uso de la tecnología como herramienta de testimonio. Diva Lizeth Cash con el reporte.
La muerte de la afroestadounidense Makaia Bryant, de 16 años, a manos de la policía en Columbus, Ohio, vuelve a prender las alarmas sobre el uso de la fuerza letal policial en Estados Unidos. Esta vez el video de la cámara del mismo oficial que realizó los 4 disparos contra la joven fue publicado por la policía. Las imágenes muestran la llegada del uniformado al lugar donde se reportó una persona que amenazaba con un cuchillo. El hecho sucedido el mismo día del fallo en el caso de George Floyd fue repudiado por las autoridades en Estados Unidos.
Makaia Bryant, ¿necesitaba morir ayer? ¿Cómo llegamos aquí? Esto es un fracaso de parte de nuestra comunidad. Algunos son culpables, pero todos somos responsables.
Estados Unidos tenía la esperanza de dar un paso adelante después del traumático y agotador juicio de Derek Chauvin y el veredicto que se alcanzó.
Este caso, como el de George Floyd, pone de relieve el uso de cámaras de video y celulares como prueba de lo ocurrido.
Y nunca ha habido tantos ojos mirando. Mirando a las autoridades, grabando lo que hacen en tiempo real, con todo detalle, de manera mucho más impactante que un folio de testimonios.
Ellos no pudieron encubrirlo y decir esto pasó de otra manera. Esto pasó así y lo podemos ver. Todos podemos verlo.
Por ahora, la Oficina Fiscal General de Ohio revisa el caso luego de un acuerdo para que sean investigadores independientes quienes manejen tiroteos policiales. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
En minutos se ha preguntado cuánto cuesta tener pareja durante la pandemia. Les tenemos la respuesta después de la pausa. La Voz de América está en la frontera sur, más allá del muro.
Yo lo que le suplico a las autoridades que de verdad que se pongan la mano en la conciencia.
Los cambios de las políticas migratorias de la administración Biden y su impacto en las vidas de miles.
Queremos que completen este trabajo.
Un reto que mantiene en la encrucijada a las autoridades.
Being sent back.
A partir del próximo 26 de abril, Más allá del muro, una serie especial de La Voz de América. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Mientras se acelera el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos, los médicos advierten que las mutaciones del virus aún atentan contra la población. José Pernalete está en vivo con lo último. Adelante, José.
Yasmín, la herramienta más poderosa con la que cuentan los expertos en salud pública para acorralar las variantes de COVID-19 es la vacunación. Y es que todas las fórmulas aprobadas por parte de la FDA están rindiendo eficacia satisfactoria en casos clínicos con detección positiva. De hecho, esa es la motivación principal de la Casa Blanca en la mayor celeridad que están dando en la campaña nacional de inmunización. Veamos el reporte.
La guerra contra el coronavirus en Estados Unidos ahora está enfocada en vencer la diseminación de los más recurrentes casos de mutaciones de la cepa principal. En la nación se registra el impacto de una tercera ola de contagios que arrasó inicialmente en Europa, con la coincidencia de la liberación de algunas restricciones en jurisdicciones estatales.
Que la variante británica está siendo predominante en los Estados Unidos y es de mucha más fácil transmisión. Y se ha hablado de que puede ser mucho más severa, ¿ok? Lamentablemente las personas no escuchan.
Dadilia Garcés, médica infectóloga, sostiene que la responsabilidad individual sigue siendo un elemento medular en el combate al virus en cuanto a continuar con las medidas de prevención.
Tratar de no movilizarnos, tratar de seguir las medidas de mitigación. Créame, es más fácil usar una mascarilla que tener un tubo en la garganta. Es mucho más difícil y el ahogamiento que produce el COVID es indescriptible. Inclusive pacientes asmáticos prefieren tener asma que tener COVID.
La experta advierte que hay preocupación sobre eventuales rebrotes continuos ante la falta de prevención y destaca que un arma importante está a la disposición de los estadounidenses, la inmunización.
Vacúnense. Las buenas noticias es que la vacuna previene que la severidad de esta enfermedad, inclusive con la variante sudafricana, tienen protección, y la británica y la brasilera también, que son las tres que están circulando.
Por cierto, Pfizer ha anunciado que para finales de este año podría tener resultados sobre los análisis de la tercera dosis, la cual ha sido adecuada para acorralar las variantes de COVID-19. Yasmin.
Te agradezco, José, por esta actualización. Bien, y en términos económicos, la pandemia estaría beneficiando a aquellos que buscan pareja. Así lo asegura un reciente estudio. Laura Sepúlveda da detalles sobre el costo de enamorarse en tiempos del coronavirus.
Según encuestas de Pew Research, en 2019, uno de cada 10 estadounidenses habían utilizado alguna vez aplicaciones para conseguir pareja, pero solo el 12% avanzó en la relación hasta llegar al matrimonio. El proceso, sin duda, puede generar un alto costo económico.
Antes de la pandemia era bastante caro tener una cita, y las estadísticas muestran que la gente gastaba más de $2,000 al año en citas, en ir a restaurantes, ir a conciertos, ir a todo tipo de actividades juntos. Y en la pandemia eso cambió y fue muy bueno para nuestra billetera, porque hicimos todo este tipo de cosas sin poder encontrarnos físicamente.
En 2020 se generalizaron los conciertos en línea, las fiestas virtuales, entretenimiento al que antes no habíamos estado expuestos, pues no había la necesidad. Anna Staples, analista de Bankrate.com, nos da consejos para avanzar en la búsqueda sin afectar tanto al bolsillo.
A mucha gente le gusta salir y comer juntos o tomar una copa, pero si haces ese tipo de cosas con mucha gente va a salir caro. Así que creo que es bueno tener este arsenal de ideas portátiles para citas o ideas para citas gratis. Puedes hacer un picnic en un parque, no en un restaurante elegante, pero se puede pasar un momento muy romántico juntos.
Ideas que no solo cuidan nuestra billetera, sino nuestra salud, pues el virus aún existe. Adicional a esto, es recomendable usar periodos de prueba o cuentas gratis antes de suscribirse o pagar una membresía en los servicios de citas, pues aunque todos brindan la misma clase de servicio, puede que no sean para nuestro perfil. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Al volver, ¿cómo la pandemia cambió los Oscar 2021? Ya volvemos.
La Voz de América está en la frontera sur, más allá del muro.
Yo lo que le suplico a las autoridades es que de verdad que se pongan la mano en la conciencia.
Los cambios de las políticas migratorias de la administración Biden y su impacto en las vidas de miles.
Queremos que completen este trabajo.
Un reto que mantiene en la encrucijada a las autoridades.
Being sent back.
A partir del próximo 26 de abril, Más allá del muro, una serie especial de La Voz de América.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos, o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. Por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Nuevas amenazas de muerte contra periodistas preocupan a los defensores de la libertad de prensa en Nicaragua. Donaldo Hernández nos preparó el siguiente informe desde Managua.
David Quintana denuncia que las agresiones y amenazas de muerte no han cesado por ejercer su profesión de periodista independiente. Recientemente, la justicia nicaragüense le ratificó una sentencia por supuestamente cometer el delito de injurias.
En el caso mío ha sido prácticamente de todo. Asfixia económica, demanda judicial por injuria y calumnia, lo que no es cierto, golpiza, persecución.
Según defensores de la libertad de prensa, la situación de Quintana es similar a la de decenas de periodistas que informan sobre el conflicto sociopolítico del país.
Viven constantemente asediados por parte de la policía orteguista. Esto significa que en Nicaragua todavía no hay plena libertad para ejercer la libertad de prensa.
De acuerdo con la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua, las denuncias de los trabajadores del sector ante las instituciones estatales no prosperan, como ocurrió con el caso del periodista Ángel Gaona.
Ninguna investigación seria de lo ocurrido en contra de Ángel Gaona, este periodista que fue asesinado el 21 de abril en el año 2018, recibió un disparo en la cabeza luego de estar dando cobertura a los acontecimientos.
Por su parte, funcionarios gubernamentales niegan esta realidad y afirman que Nicaragua es uno de los países de América Latina que más respeta la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
El COVID-19 retrasó y obligó a hacer cambios en la ceremonia de los premios Óscar, pero como nos dice Verónica Villafañe, no alteró la competitividad y los elevados costos asociados al evento.
Luces, cámara, acción. Regresa a Hollywood la ceremonia de los Óscar retrasada por la pandemia. Pero debido a medidas de prevención, se realizará en múltiples lugares. En la estación central de tren de Los Ángeles, el Teatro Dolby y además...
Se han tenido que hacer sedes en Londres, en París. El hecho de que algunos nominados no pueden viajar o no quieren viajar lo va a hacer bastante diferente. Quizás sea una audiencia más pequeña. Las presentaciones musicales se grabaron ya con anticipación. Entonces iba a ser... logísticamente una ceremonia bastante diferente.
Lo que no cambiará son los costos. Se gastará más de 40 millones de dólares para realizar el evento. Según el informe anual de WalletHub sobre la economía de los Oscar, estas son otras cifras notables. Más de 100 millones, la cantidad que Hollywood destina en cabildeo para sus películas durante la temporada de premios cada año. 2 millones, el costo de un comercial de 30 segundos durante la transmisión de la ceremonia.
Sí hubo un ahorro este año, el costo para mostrar las películas, 12.500 por cada votante vía streaming. Antes se enviaban copias físicas a un valor de $1 millón por película.
La ceremonia se televisará en 225 países y territorios del mundo. Ah, y si tienen curiosidad de cuánto vale una de las estatuillas bañadas en oro de 24 quilates, se estima en $400. Aunque para un ganador, el Oscar no tiene precio. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Más adelante, un astrofísico nos da su visión sobre Dios y el origen de la existencia.
La Voz de América está en la frontera sur, más allá del muro.
Yo lo que le suplico a las autoridades es que de verdad que se pongan la mano en la conciencia.
Los cambios de las políticas migratorias de la administración Biden y su impacto en las vidas de miles.
Queremos que completen este trabajo.
Un reto que mantiene en la encrucijada a las autoridades.
Being sent back.
A partir del próximo 26 de abril, Más allá del muro, una serie especial de La Voz de América.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Nuestro invitado de hoy ha dedicado su vida a tratar de encontrar respuestas a grandes preguntas de la existencia. Alonso Castillo exploró con él la visión de los físicos sobre Dios.
Con objetividad y precisión, Eduardo Batanér explora las ideas religiosas de los grandes físicos de la historia.
Es un libro de tipo histórico en el sentido de que se basa en las declaraciones que han hecho los mismos físicos.
En su nuevo libro, el astrofísico deja claro que no hace apostolado de nada y que no pretende defender o reprobar el ateísmo o alguna religión. Nos contó lo que Albert Einstein pensaba en este ámbito.
No era católico, no era cristiano, no era protestante, no era judío, no creía en el cielo, no creía en el infierno, pero sí que creía que había un Dios que había creado el universo con unas leyes elegantes.
Los físicos y Dios es el nuevo libro en el que el astrofísico nos adentra en las mentes físicas más brillantes de la historia. Desde Galileo hasta Newton, las perspectivas de quienes analizan el funcionamiento de una máquina perfecta.
El hombre es mucho más pequeño que una galaxia, pero nosotros nos interesamos por qué es una galaxia y una galaxia nos interesa ¿en qué somos nosotros?
Subrayó la importancia de despertar el interés en estos campos vitales para el progreso humano.
En ese horizonte que separa lo desconocido y lo conocido.
Batanér también aprovecha para llevarte al mundo árabe, medieval, al Renacimiento y a la revolución cuántica.
A mí me gusta decir una palabra que se empleaba en la Edad Media, que el universo es eviterno, que ha tenido un principio, pero no va a tener un final.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y con 330.000 velas, un grupo en Tailandia busca obtener el récord Guinness de la imagen en llamas más grande del planeta. El despliegue luminoso tomó la forma del mapa del mundo y una figura de Buda para conmemorar el Día de la Tierra. De esta manera, nos despedimos por hoy. Nos encontramos mañana aquí en El Mundo al Día con más información.